3 muertos y 20 heridos, 3 de ellos críticos. En la zona permanecen una 20 de ambulancias, un amplio despliegue policial. Las primeras investigaciones apuntan a un cable suelto como causa del accidente. El funicular ha impactado contra un edificio y ha quedado destrozado. Segunda, Holanda entrega a España a una mujer acusada de participar en el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. La detenida tenía una euroorden a petición de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Tercera, los equipos de extinción trabajan para sofocar un rebrote del incendio de Jarilla, detectado esta tarde en el límite entre Jerte, Cáceres y Candelario, ya en la provincia de Salamanca. Hace 48 horas estábamos allí mismo. Han sido los vecinos los que han alertado del humo en la zona alta de la montaña. Las autoridades dicen que está perimetrado y que no habría riesgo. Y cuarta, desarticulada la mayor plataforma mundial dedicada a la emisión ilegal de partidos de fútbol y otros deportes. Operaba a través de 80 dominios y el año pasado tuvo más de 1.600 millones de visitas. Ofrecía partidos de las grandes ligas europeas, también la NBA o la Fórmula 1. En Pekín, la ciudad que nunca duerme, en cuyas calles los rascacielos rozan el cielo y donde la multitud se confunde con la grandeza de un país de más de 1.400 millones de personas, se ha gestado una cita que puede cambiar el rumbo de la historia. En pleno corazón de China, 3 líderes mundiales comparten protagonismo.
La nación china es una nación que no teme a la violencia, es independiente y se esfuerza por superarse. Hoy en día la humanidad se enfrenta de nuevo a la disyuntiva entre la paz y la guerra, el diálogo o la confrontación, el beneficio mutuo o la paz. El pueblo chino permanece en el lado correcto de la historia, en el lado del progreso de la civilización humana y se adhiere al camino del desarrollo pacífico.
Desarrollo pacífico junto a Putin y el otro, el coreano, ya. Bueno, el presidente Xi Jinping ha actuado como anfitrión en una cumbre en la que han participado cerca de 20 países euroasiáticos, India, Pakistán, Irán, Rusia. Tiene el objetivo de responder a los desafíos y amenazas actuales en la que ha sido la mayor reunión del bloque desde 2001, cuando se creó. China saca pecho y presume de fuerza ante el mundo. Miguel Ángel Benedicto es profesor de Relaciones Internacionales en la Complutense.
Xi Jinping busca, bueno, liderar un nuevo orden mundial, distinto al que ha estado liderando Estados Unidos, y también lo que ha mostrado en esta reunión es músculo militar, ¿no? Un poder militar, ¿no?, que está al nivel de Estados Unidos en cuanto a poderío tecnológico, pero que quizá todavía le falte esa puesta en práctica que sí que tienen los Estados Unidos.
Obviamente ha acaparado toda la atención mundial por el desfile militar ofrecido con motivo de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. El despliegue y las coreografías milimétricamente preparadas para la ocasión han sido el escaparate perfecto para enseñar el potencial de China. Cita en la que ha querido estar presente el presidente ruso Vladimir Putin, que ha lanzado este mensaje.
Nunca lo he rechazado si el encuentro está bien preparado y puede llevar a resultados positivos. Trump me preguntó si se podía dar ese encuentro, y sí, es posible. Si Zelensky está preparado, que venga a Moscú y ese encuentro tendrá lugar.
A pesar de la vocecita aquí del pajarito, ¿tú te fiarías? ¿Tú te irías a Moscú a reunirse con este? Bueno, todo ha cambiado si lo comparamos con hace 3 años, cuando vimos a Putin apartado y contra las cuerdas. Además, tuvo que ver cómo el dirigente chino le mostraba su preocupación por la guerra en Ucrania. Su lucha contra Occidente ha hecho que el panorama cambie por completo, al menos en apariencia. Y durante esta cita ha sido recibido con aparente entusiasmo.
Putin lo que busca es romper, ¿no?, el aislamiento internacional en el que está sumido Rusia, ¿no?, desde la guerra de Ucrania. Bueno, pues necesita reorientarse hacia Asia, donde, bueno, tiene un gran apoyo en China, bueno, pues que le sirve para vender sus productos. Y bueno, esta reunión con Xi Jinping y con Kim Jong-un le permite mostrar, ¿no?, que no está solo y que sigue teniendo aliados estratégicos y que además, bueno, pues Rusia y Moscú cuentan en el tablero mundial.
La La presencia de Putin ha sido importante por dos motivos. La primera, para seguir reforzando las relaciones con China, India o Turquía, los salvavidas de la economía de Moscú. Y la segunda, para mostrar una imagen con su homólogo chino al lado y, como invitado especial, el único gordo de Corea del Norte, Kim Jong-un. Escuchas el momento de su llegada al gigante asiático a bordo de su tren blindado. Se trata de su primera presencia en un evento multilateral donde ha llamado mucho la atención que ha estado acompañado por su hija, sobre quien se especula podía ser su sucesora. Él ha sido protagonista también de una de las imágenes más curiosas de la cumbre, cuando se le ha visto negociar amablemente con Putin, quien de los dos entraba en la limusina. Ambos han ido juntos al desfile y se han despedido con un enternecedor abrazo.
Kim Jong-un y Corea del Norte lo que buscan es salir del aislamiento, ¿no?, que tiene este régimen totalitario, y para ello, bueno, pues busca apoyo político y militar para fortalecer su régimen también frente a las sanciones internacionales, ¿no? Además, bueno, hemos visto ese apoyo, ¿no?, entre Kim y Putin, ¿no?, de cara a la guerra de Ucrania, donde, bueno, se han enviado más de 12.000 militares norcoreanos, de los cuales pues un tercio han podido perder la vida.
Para algunos, la foto de Putin con Xi Jinping supone un alineamiento frente a Estados Unidos, pero tranquilos que dentro de poco habrá otra de Xi Jinping con Donald Trump. ¿Qué pasará a partir de ahora? Hoy analizamos esa cumbre en Pekín y el nuevo equilibrio mundial. Durante estos días hemos visto encuentros de entre Rusia y China, China y la India, la última, entre Putin y Kim Jong-un. Hay mucho que analizar sobre la mesa y para ello hablamos con Águeda Parra, analista geopolítica y de cuestiones tecnológicas de China, fundadora de China Geotech. Águeda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Si tuvieras que hacer una conclusión en segundos, a partir de hoy, ¿qué? ¿Cómo interpretas lo que hemos vivido en Pekín estos días?
Bueno, lo que yo creo que se lanzan unos mensajes claros de confianza y de unidad por parte de las tres grandes actores, ¿no?, que han estado hoy presentes en este desfile. Yo creo que el mensaje hay más uno orientado, ¿no?, a lo que son las futuras generaciones, para que queden menos vinculadas a lo que son los valores occidentales, y por otra parte, bueno, pues más orientado, ¿no?, a lo que es el entorno más militar, ¿no?, de tal manera que pues ese desfile majestuoso que hemos visto, ¿no?, pues está más orientado, ¿no?, a mostrar capacidades tecnológicas en el entorno militar ha ido alcanzando China en este rejuvenecimiento que tantas veces no ha nombrado Xi Jinping en su discurso.
Yendo por los protagonistas, y te cojo el testigo de lo de China, ¿se trataba de mostrar músculo al mundo?
Yo creo que ha sido una puesta en escena bastante importante, porque la última vez que hemos visto algo similar fue en el 2019 con el 70 aniversario de la Fundación de la República Popular de China. Entonces, quizás el avance era importante respecto de la anterior vez que se hizo algo similar, pero sin duda ahora lo que ha sido el armamento mostrado, hay algunos que han sido novedad, sobre todo más destinados, ¿no?, a ver la potencia de los drones, de drones dirigidos por inteligencia artificial y los misiles que son intercontinentales que podrían llegar a la costa de Estados Unidos, pues es un aviso a navegantes, ¿no?, de las capacidades que China ha alcanzado.
Putin, Rusia. Una pregunta casi personal, Águeda. ¿Tú te fiarías de irte a una reunión a Moscú con la que está cayendo, si fueras Zelensky? Te ríes por no llorar.
Creo que no es terreno neutral.
No parece, ¿no? No parece.
No lo parece. Y para este tipo de cosas siempre es mejor un terreno neutral.
¿Qué gana Putin presentándose junto a Xi Jinping? Lo digo porque el de Corea del Norte va de invitado, pero junto a Xi Jinping.
Bueno, yo creo que siempre hay una imagen hacia el interior, hacia su población, de fortaleza, de cooperación estratégica con aliados que son fuertes, y luego otra hacia lo que es el entorno internacional. Y en este punto, bueno, yo creo que ambos dos son muy necesarios para Putin por reforzar, ¿no?, pues esta contienda que tiene con Ucrania, y que, bueno, pues que Rusia sigue siendo un actor relevante dentro del orden internacional. internacional en el que ellos están montando, ¿no?, este orden internacional alternativo y paralelo.
Kim Jong-un, Corea del Norte, la hija. ¿Es tan importante Corea del Norte en todo este escenario?
Es que Corea del Norte tiene bastantes vínculos con lo que es la región. En el caso de que, bueno, tenemos que recordar estos diálogos a seis, que en el que también participaba Corea del Sur y Estados Unidos para la desnuclearización de Corea del Norte. Son países que entre ellos tienen una vinculación especial, no solamente territorial, sino, bueno, por ambiciones internacionales, y mostrar que, bueno, pues hay una dinastía que no solamente queda en Kim, sino que va a seguir permaneciéndose. Pues bueno, yo creo que es un momento propicio, sobre todo cuando, bueno, pues Kim tiene muy pocas oportunidades de salir al exterior, y menos en un entorno diplomático multilateral como es el que se ha visto en el desfile de hoy.
No sé cuál es tu análisis, casi a modo de conclusión, Águeda, pero después de la foto tan amistosa, dentro de lo amistoso que puede ser Xi Jinping con Putin, dentro de poco vamos a ver otra igual de Xi Jinping con Donald Trump, ¿no te parece?
Se producirá, eso es sin duda. Lo que quizás no sea tan pronto como a lo mejor hubiera podido ser después de este desfile, esta es mi opinión personal.
Y la ultimísima, Japón, Corea del Sur, India, que andaba por allí. ¿Miramos lo suficientemente a Asia? A lo mejor desde aquí, claro, tal y como está el mundo, tenemos demasiados focos, pero ojito con aquello, ¿no?
Bueno, yo creo que miramos demasiado poco, y cuando lo hacemos con ojos occidentales. Yo creo que tenemos poca percepción, ¿no?, de cómo se ve el mundo desde otras partes y cuáles son los intereses, ambiciones y necesidades que se tienen en otras regiones. Quizás nos falta de entendimiento y, sobre todo, falta de comprender, ¿no?, cuál es la arquitectura, tanto económica como de seguridad, que se lleva montando durante muchas décadas y que, bueno, pues ahora está tensionada por las complejidades de la geopolítica que estamos viviendo.
Águeda Parra, fundadora de China Geotech. Me escribe un amigo común y me dice: Águeda, magnífica analista y buena amiga. Ahora te digo quién es, ¿vale?
Vale. Muchas gracias.
Águeda, gracias como siempre por atendernos.
A vosotros, como
adiós,
siempre.
Chao, chao.
Un saludo.
Desde la lejanía han sido muchas las reacciones que han llegado del resto del mundo, indignados ante lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, desde la Unión Europea, esto es lo que decía su alta representante para asuntos exteriores, Kaja Kallas.
Mientras los líderes occidentales se reúnen en diplomacia, la alianza autocrática está buscando un nuevo orden mundial. Hemos visto la imagen del presidente chino junto a los líderes de Rusia, Irán o Corea del Norte. Muestran no solo una visión antioccidental, sino un desafío directo al sistema internacional construido sobre normas.
¿Cómo no? Trump también ha criticado la actuación de China, asegurando que está haciendo que los enemigos de Estados Unidos vuelvan a ser grandes. Nos vamos hasta allí con nuestro corresponsal, David Alandete. David, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cuál ha sido la reacción? ¿Cómo se ha tomado la Casa Blanca lo dicho por el presidente ruso y la ostentación de China?
Ayer cayó un mensaje de Donald Trump en la Casa Blanca lapidario. Le dirigió un mensaje a Xi Jinping, Ángel, en el que le decía: espero que China recuerde las vidas que Estados Unidos perdió tratando de salvar su independencia y de ataques de otras potencias. Sobre todo se refiere a Japón en la Segunda Guerra Mundial, Ángel. Y dijo: dele recuerdos a Putin y a Kim Jong-un mientras los tres conspiran en contra de Estados Unidos. Era realmente un mensaje llamativo desde el despacho Oval, de confrontación directa con ese eje que se ha formado en esta celebración en Pekín.
Conociendo al personaje, la reacción no me sorprende, pero ¿hay preocupación en las altas instancias de un posible nuevo orden mundial dirigido por China?
La verdad que lo que hay es una cercanía cada vez más patente de Trump con los socios tradicionales de Estados Unidos. Hoy ha estado aquí hace unos momentos, se acaba de ir el nuevo presidente polaco. Y Ángel, Trump se ha comprometido a enviar más tropas a Polonia, mantener las que ya tiene. Hay 10.000 soldados estadounidenses en Polonia. Eso quiere decir que Trump ha dejado de ser ese Trump que flirteaba con Putin, con China, acercarse a Kim Jong-un, y vuelve a ser Estados Unidos un socio que confía en el vínculo transatlántico y en las alianzas tradicionales y en tejer pues una red más sólida en América Latina para contener el avance tanto de China como de Rusia allí.
Recordemos que Polonia es frontera directa con Ucrania, por lo tanto con la guerra, no es un dato...
Y con Rusia.
Sí, sí,
y con Rusia, con Kaliningrado.
Sí. No es un dato baladí. Y la última, se lo comentaba a Águeda Parra hace un momento. Vamos a ver foto Trump, Xi Jinping, lo que no sé es dónde ni cuándo, ¿no crees?
Bueno, está eso en el aire, porque iba a haber una cumbre y la anunció Trump, como tú muy bien sabes, porque lo hemos hablado tú y yo, Ángel, se iban a ver antes de finales de año y Trump reveló que le había invitado a Xi Jinping a visitar Pekín, lo que sería una visita, desde su primer mandato que no viaja un presidente a China por la pandemia y por lo que fuera, ¿no? Pero todo ha quedado en suspenso por la guerra arancelaria y por este acercamiento a Rusia y por la amenaza de sanciones secundarias. Por lo tanto, aunque sí, Trump dijo que eso estaba sobre la agenda, en este momento la Casa Blanca no nos quiere dar detalles, hemos preguntado en repetidas ocasiones, pero yo creo que dependerá de cómo se solvente esta guerra arancelaria. Ángel, si es que se solventa de alguna forma, porque podemos volver a esos aranceles del 150%.
Bueno, esperemos que no. Gracias, David, te espero en un ratito.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta ahora. Más allá de las fotos, de las interpretaciones, lo que es evidente es que esta cita abre un nuevo escenario, con protagonistas muy concretos, pero que imagino que por el nivel, por la importancia, hay que tomarse muy en serio. El objetivo, quizás un nuevo orden mundial, un nuevo teatro, al compás de lo que diga China, veremos. Para entender un poco mejor todas las aristas, que son enormes, hablamos con Gustavo de Aristegui, diplomático, habitual en esta casa, exembajador en tantos sitios. Gustavo, embajador, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Oye, buenas noches desde Madrid, pero tú casi casi buenas madrugadas. ¿Dónde estás?
Pues estoy en Indonesia, justamente a tiro de piedra de uno de los puntos de estrangulamiento de la economía china, que es el Estrecho de Malaca, y uno de los temas que justamente hace que China sea tan agresiva, porque sabe que el 80% de sus importaciones y exportaciones pasan por aquí y que es muy fácil cerrar el Estrecho de Malaca. Cuando uno está aquí y ve el mapa, y ya sabes que lo hemos hablado muchas veces, sí, tú y yo, solo se entiende uno la geopolítica cuando se ve uno, cuando uno ve el mapa, el rodear este enorme país, que la gente no se da cuenta lo grande que es, que tiene 5 horas de vuelo de una punta a otra y que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, 280 millones de habitantes y 17.000 islas. Bueno, para rodear este país y llegar al mar de China meridional, esto añadiría un mes de navegación a todo y por supuesto sería la ruina total de China, y además sería acercar los barcos al norte de Australia, al oeste de Filipinas, y sería tanto como que estuviesen controlados exactamente igual que en el Estrecho de Malaca. Justamente eso es el tema.
Gustavo, te he leído por los artículos en La Razón o por tus informes que la clave, una de las claves, nos estamos fijando en las fotos, en la guerra, faltaría más, en el desfile, que una de las claves son las rutas comerciales.
En efecto, si te fijas, China está obsesionada, como te decía, con el Estrecho de Malaca, donde estoy, o sea, lo estoy viendo ahora mismo desde donde te hablo, pero por eso está creando la superbase en Bab el Mandab, que es el estrecho que conecta el mar Arábigo con el mar Rojo. Ya sabe que eso automáticamente estrangula todo el comercio internacional que pasa por el canal de Suez, y por eso ha comprado China todo lo que ha podido en ambas puntas del canal de Panamá. Ahí ha sido una de las cosas que ha desatado el interés de Estados Unidos por el canal de Panamá, y también ha desatado el interés de Trump por Groenlandia. Y todo el mundo pensaba que era una extravagancia, pero si uno ve el mapa actualmente, la nueva ruta que se va a abrir con el cambio climático es la ruta del Ártico, y la ruta del Ártico va a permitir que tanto Rusia como China puedan ir hacia Occidente por el norte. Y esto, para poder llegar al Atlántico Norte, necesitan pasar por la costa oriental de Groenlandia. Groenlandia se va a convertir no solamente en la isla más grande del mundo después de Australia, que es la segunda, sería la segunda más grande después de Australia, sino que va a ser uno de los elementos fundamentales de la geopolítica mundial, y no solo porque está absolutamente forrada de tierras raras y de minerales de carácter estratégico.
Sino por su posición en el mapa. Por eso Donald Trump empezó como empezó con lo de Groenlandia y Dinamarca. El papel de Rusia, vamos por protagonistas. ¿Tú crees que China apoya abiertamente a Putin en la guerra de Ucrania? Yo tengo mis dudas.
Y son muy lógicas las que tienes. China y Rusia son adversarios en el futuro y no muy lejano naturales. Hay 4.209 kilómetros de frontera terrestre entre China y Rusia. China es un país superpoblado, 1.480 millones de habitantes, y una parte muy importante de la frontera del extremo oriental de la Siberia rusa están en la parte más poblada de China, justamente en la parte noreste de China, ¿no? En este momento, en el extremo oriental de Siberia, el 30% de la población es ya de origen chino. Y obviamente eso a Rusia la inquieta extraordinariamente, porque justamente Siberia es uno de las reservas, no solamente de biosfera, pero sobre todo de recursos naturales y estratégicos, porque es justamente Siberia la que permite a Rusia tener una salida por el Pacífico, aunque está encerrada, pero literalmente encerrada. También he estado allí y lo he visto con mis propios ojos. Está encerrada por el mar de Japón y tiene enfrente la isla de Hokkaido, por cierto, extraordinariamente bella, donde está trufado de bases japonesas, tanto navales como aéreas, y para salir hacia el sur del mar de Japón necesita pasar por delante de las bases estadounidenses que están en Okinawa. Por lo tanto, es que están tanto China como Rusia encerrados. Y una cuestión que ya te he contado a ti más de una vez, y es que la salida a las aguas profundas de China está completamente anegada. Tiene 200 millas de plataforma continental que permiten a los satélites y a los aviones antisubmarinos controlar perfectamente los submarinos, tanto de ataque como lanzamisiles chinos. Y por eso están obsesionados, entre otras cosas, no solamente por razones nacionalistas, en tratar de conquistar o reconquistar, si es posible, Taiwán. Uh-huh. Porque con una base china en el oriente taiwanés tendrían acceso directo a las aguas profundas sin control ninguno de satélites o de aviones antisubmarinos a las aguas profundas del Pacífico Oriental.
Si te conoces esos mapas, como estás demostrando, y la posición, el futuro y la situación de China, de la India ni te cuento lo que te conoces. ¿Cuál es el papel de la India en esta cumbre, teniendo en cuenta las relaciones que tienes, como has escrito, que tiene la India con Francia, Alemania o el Reino Unido?
Mira, yo soy un crítico de Trump respecto a lo que ha hecho con Europa, y creo que esta la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, la foto de Pekín del mega desfile que has descrito brillantemente al inicio de esta hora de tu programa. Esto va a ser un recado muy claro para Trump, como estabas tú diciendo con tanta lucidez. En efecto, esto va a cambiar un poco una de las grandes torpezas en política exterior de Trump, que ha sido acercar India con China. Dos viejísimos, viejísimos adversarios enemigos. No olvidemos que la única guerra que ha perdido India desde su independencia fue contra China en 1962. Cada vez que hay algún tipo de acontecimiento internacional donde hay ojos que están viendo lo que ocurre en esa parte del mundo, los chinos mandan tropas, pasan la frontera y además montan un circo verdaderamente extraordinario. Recuerdo la primera vez que recibió Modi a Xi Jinping en el 2014, en el mismo momento que estaba en el estado de Gujarat, el estado natal de Modi, del que fue chief minister, es decir, como presidente de una comunidad autónoma española, había tropas chinas atravesando la frontera en Ladakh, en la parte más alta de la Cachemira administrada por la India. Cruzaron de la Cachemira administrada por China a la Cachemira administrada por India, poniendo un cartel enorme diciendo: esto no es India, esto es China. Ese es el grado de confrontación. Los chinos no aceptan ni un solo kilómetro de la frontera común que divide a los dos países. En consecuencia, el echar en brazos de China a la India es una torpeza extraordinaria. Espero que se acabe rectificando, porque en efecto, para tratar de presionar a Putin para que se siente en la mesa de negociaciones, hay que apretarle las tuercas a quienes compran petróleo y gas ruso a descuentos extraordinarios, hasta un 40% del precio de mercado. Pero había que sentarse con los indios antes y negociar con ellos y no imponerles el 50% de aranceles punitivos secundarios así por las buenas.
Y una última cuestión a modo de postdata, Gustavo. Si tú fueras Zelensky o un asesor de Zelensky, ¿le aconsejarías o le recomendarías ir a Moscú?
He escuchado la pregunta que le hacías a Águeda, sí. Me parece que es la pregunta. En este momento no hay que olvidar que La Razón, justamente donde yo escribo junto con otros periódicos de ámbito internacional, descubrieron un documento muy revelador de la FSB, el Servicio de Seguridad e Inteligencia ruso, que le decía al presidente Putin que no le interesaba a Rusia sentarse en la mesa de negociaciones antes de enero del 26. Ellos están toreando a todo el mundo y están mareando la perdiz tanto como pueden, y no olvidemos una cosa, que es que Putin es, además de un brillante y maquiavélico agente de inteligencia con muchísimas décadas de experiencia, que por cierto habla un alemán impecable, porque fue el jefe del KGB en Alemania Oriental, en la DDR. No olvidemos que lleva 25 años en el poder y que ha lidiado con 5 presidentes de Estados Unidos, la mayoría de ellos con 2 mandatos. Sabe latín, griego, ruso y arameo. Se las puede con todas. Y esto es un tema que no se ha analizado lo suficientemente, porque Putin va a hacer lo imposible para tratar de consolidar todas las anexiones ilegales que ha hecho de territorio. Lo que sí hay un dato que te he mandado por WhatsApp en algún momento, como tú habrás visto, sí. Y es que RUSI, el Royal United Services Institute del Reino Unido, que es uno de los think tanks de defensa más prestigiosos del mundo, ha calculado que para que Rusia pueda conquistar el 30% de territorio que le queda todavía por conquistar del Donbass, le haría falta 4 años y 2 millones de bajas.
Ojo, ahí solo ese porcentaje del Donbass. Imagínate el resto de Ucrania, que es enorme. Estoy pensando en Odessa, Kiev, Leópolis, hacia arriba, Chernóbil, etcétera, etcétera. Pero en fin.
Nadie en España se conoce ese país como tú.
No creo.
Has estado ahí muchas
veces. No creo. Gustavo de Aristegui, embajador, gracias por atendernos casi casi de madrugada en Indonesia. Cuídate, amigo.
Un abrazo muy fuerte.
Otro. Chao. Hemos hablado de la cumbre que se ha celebrado en China, que nos ha dejado una imagen para la historia, la de los líderes de Corea del Norte, Rusia y Xi Jinping, claro, compartiendo escenario, proyectando un bloque de poder frente a Occidente. Veremos hasta cuánto de postureo, más allá de los acuerdos concretos. Esta foto refleja el fortalecimiento de una alianza que busca mantener la influencia, sin duda, en un nuevo tablero geopolítico que seguramente no ha hecho más que empezar.
escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pasan 2 minutos de las 9:30, 8:30 en Canarias. Te cuento lo último que se ha montado esta tarde-noche en la estación de Atocha, en Madrid. Decenas de personas han invadido las vías en la estación de Atocha de Madrid después de que una avería eléctrica interrumpiera el servicio de varias líneas de trenes de cercanías. La incidencia se ha solucionado en media hora, el problema eléctrico, pero la circulación ha tardado más tiempo en retomarse hasta que el personal de ADIF y la policía ha comprobado que ya no quedaba gente en las vías. Cuestión de seguridad. Claro, la paciencia tiene un límite. La gente andando, ojo, por las vías de cercanías en Atocha. ¡Qué espectáculo! Y permíteme, una ultimísima hora también que nos llega desde Lisboa. Estamos muy atentos a ese accidente bestial del funicular de Gloria en Lisboa. El responsable de emergencias confirma ahora mismo que hay 15 muertos en ese accidente del funicular. 15 muertos. Iremos actualizando. Entramos en clase de economía. La verdad es que la noche se presenta complicada. El gobierno sigue defendiendo la quita de deuda a las comunidades autónomas que aprobó este martes. El ministro Félix Bolaños insistía en la misma idea que vienen repitiendo desde hace días, que esto beneficia a todos, no solo a Cataluña.
Los presidentes autonómicos del Partido Popular tienen que elegir entre cumplir las órdenes de Génova o beneficiar a sus ciudadanos con más capacidad económica para mejor sanidad y mejor educación. Creo que al señor Feijóo no le importa perjudicar a los ciudadanos gobernados por el Partido Popular en comunidades autónomas si con eso él cree que hace oposición al gobierno. Pero es que no hace oposición al gobierno, hace oposición a esa gente, a esos ciudadanos. Este es el desafío que tendrán los presidentes autonómicos del Partido Popular.
los distintos presidentes autonómicos del Partido Popular se han posicionado que no. ¿Qué va a pasar? Hay que votarlo en el Congreso. El gobierno dice que ahí es donde se va a ver la jugada. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, permíteme que te diga que mañana en el Congreso de los Diputados está Óscar Puente,
sí, va a hablar... en la comisión.
Efectivamente, que va a hablar de la situación de los trenes cercanías, depende de Adif y, por lo tanto, del Ministerio.
Mira tú qué mala suerte. Bueno, la verdad es que cualquier día que hubiera ido le había pasado algo el día anterior, o sea que tampoco...
Efectivamente, o el mismo día.
El tema de la deuda. El gobierno insiste, Pilar.
Bueno, vamos a ver, es voluntaria. ¿Qué significa que sea voluntaria? Significa que las comunidades autónomas, una vez que se apruebe en el Congreso de los Diputados, pueden solicitar esta mutualización de su parte de la deuda de forma voluntaria. O sea, que no les va a obligar el gobierno a mutualizar su deuda, ¿no? Pero ¿qué les dice? Bueno, Hacienda les dice que van a tener que cumplir unas condiciones. ¿Que bajas los impuestos en tu tramo autonómico de IRPF? Pues te perdonan menos. ¿Que eliminas el impuesto de sucesiones? Pues te perdonan menos. ¿Que no te gastas el dinero en lo que yo te digo? Pues te perdonan menos. Todo muy democrático.
Sí, seguro. Hemos hablado mucho de esa quita de deuda, 83.000 millones de euros, que fue pactada con, por cierto, Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, vamos a profundizar un poquito más en cómo nos afecta a los ciudadanos, en qué consecuencias puede tener. Como dice el gobierno, sí beneficia. Por ejemplo, a mí, aquí, en Madrid. Daniel Rodríguez Asensio, economista, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, Pilar, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Cómo nos afecta a ti, a mí o a Pilar, que hacemos la declaración de la renta aquí en Madrid, cómo nos afecta esta quita de deuda?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no tenemos que jugar en el marco mental de la izquierda. Lo ha dicho muy bien Pilar, no es una quita, es una mutualización. Es un cambio de manos. La deuda pasa de las comunidades autónomas al Estado. La vamos a seguir pagando. Segundo y muy, muy importante, lo que acaba de decir Félix Bolaños es mentira. Existe una cosa que se llama techo de gasto, por el cual tú, aunque tengas menos obligaciones que afrontar en términos de deuda pública, no puedes hacer más inversiones pues en gasto social o en lo que quieras. Con lo cual, es que eso es mentira, porque existen leyes que lo dicen. ¿Cómo nos afecta? Pues mira, un catalán va a tener 400 euros menos de deuda autonómica, un madrileño 500 euros más de deuda nacional, ¿no? Entonces, hay regiones muy perjudicadas como Madrid y hay regiones menos perjudicadas, que este es el tercer elemento importante que tenemos que tener en cuenta. Ninguna región sale beneficiada por esto. Hay algunas que están más perjudicadas y hay unas que están menos.
Y luego está, Daniel, buenas noches, el riesgo moral, ¿no? Aquello de premiar a aquellos pues, que no se han ajustado el cinturón o que no han hecho bien las cuentas públicas y que ni siquiera, en fin, te están pidiendo, oye, échame una mano, ¿no? Te lo están imponiendo.
Bueno, la colección de riesgos es inacabable. Aquí nadie presta a quien no paga sus deudas. No sé si recordáis el Congreso de los Diputados de Argentina aplaudiendo con todas sus fuerzas porque iban a hacer un impago de deuda al FMI, ¿no? Y Argentina es el país que más impagos de deuda ha hecho en toda su historia y el que más rescates ha necesitado, ¿no? Pues esto es lo mismo. Además del riesgo moral que acabas de decir, Pilar, existe un riesgo muy importante de que las comunidades autónomas que se acojan a este programa, los mercados lo consideren un default, un impago de la deuda, y por lo tanto no puedan acceder a los mercados y solo dependan del FLA para siempre. Entonces, una comunidad que gasta mucho, gasta por encima de sus posibilidades, que necesita endeudarse y que solo puede endeudarse con el FLA, pues ya me dirás.
Déjame que haga de abogado, por así decirlo, del gobierno, que se me entienda. ¿Se puede invertir en gasto social ese dinero que se ahorra, en teoría, cada comunidad autónoma?
No, es lo que acabamos de explicar. Existe una figura que se llama el techo de gasto. El techo de gasto se establece por ley y dice cada comunidad autónoma puede gastar el año que viene una cuantía determinada, la que sea. Ese techo de gasto excluye los gastos financieros. Es decir, si tú reduces lo que destinas a pagar la deuda pública, no puedes pagar más políticas sociales o sanidad o educación porque existe la figura esta que te comento del techo de gasto. Con lo cual, esa es una gran falacia que está intentando vender el sanchismo. no se puede destinar el dinero que va a deuda pública a gasto, digamos, social.
Pero sobre todo porque reduces deuda para evitar gasto, no para endeudarte más. Pero por terminar, ¿esto no hubiera sido mejor afrontar una nueva financiación autonómica con todos en la mesa?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hay que poner un modelo de financiación autonómica encima de la mesa, que sea transparente, en el que los presidentes sean, los presidentes autonómicos sean responsables del gasto público y de los ingresos públicos para cuadrar las cuentas, y donde la responsabilidad fiscal y la solidaridad interregional sean pilares fundamentales, ¿no? Por eso, por ejemplo, la financiación singular de Cataluña nunca va a poder ser la alternativa, por mucho que nos la van a intentar vender, como hablamos hace unas semanas en este mismo programa.
Daniel Rodríguez Asensio, nuestro asesor en estas cosas de macro y de administraciones públicas. Economista, gracias.
Un placer, gracias a vosotros por contar conmigo. Hasta la próxima.
Chao, Daniel.
Chao, chao.
Más cosas del día, ya vamos cogiendo el ritmo, ¿eh? Se ve que hemos vuelto al curso. Era lo que se preveía, hoy Ryanair ha cumplido su amenaza. La aerolínea de bajo coste ha anunciado el recorte de 1 millón de plazas para la temporada de invierno en varios aeropuertos de España. Además, cierra su base en Santiago de Compostela, suspende vuelos a Vigo, Tenerife. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ojo en particular también a Canarias, en las islas, porque solo allí hablamos de una reducción del 10% de sus plazas, 400.000 menos para el año que viene. Esas plazas Ryanair las va a desviar a diferentes países, Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia, y todo por la guerra que la compañía irlandesa mantiene con AENA, con el gestor aeroportuario, y su subida de tasas que va a acometer el año que viene. Alejandra Ruiz es la directora de comunicación de Ryanair.
Y bueno, es una lástima porque al final los hoteles, los restaurantes y el turismo en general son los más afectados con todo ello, ¿no? Pero es sencillo, si AENA reduce las tarifas, el tráfico y el empleo crecen, ¿no?
AENA, por su parte, mediante un comunicado, cataloga de chantaje este movimiento. Desde el gobierno aseguran que ya se buscan alternativas para cubrir el agujero que deja la aerolínea en esos aeropuertos regionales.
Una primera reacción, Pilar.
Bueno, pues es tremendo, sobre todo en dos vertientes, ¿no? La primera, la conectividad. Ciudades de tamaño medio en este país que se quedan sin una aerolínea fundamental para ellos. Y la segunda, la derivada del turismo, ¿no? Estamos hablando de la España vaciada y estará una forma estupenda de que llegara gente y de que llegaran turistas y que además hicieran rutas por las diferentes provincias.
¿Causas y qué puede suponer todo esto, Iván?
Bueno, básicamente causas, Ángel, económicas, y detrás luego hay ese pulso con AENA, con la empresa pública que gestiona el tráfico aéreo, lo decíamos, por esa subida que aproximadamente es de un en torno al 6% de esas tasas, pero hay que recordar que ya este verano Ryanair amenazó y cerró sus operaciones en varios aeropuertos, Valladolid, Jerez, que permanecerán cerrados durante este invierno, y eliminó otras 800.000 plazas, de manera que en total casi 2 millones menos para este año y el que viene. Plazas que se desvían a otros países. Y claro, desde el sindicato USO en Canarias, Jeremías Piñero, su portavoz, decía que esto no podía pasar.
Además, tenemos una realidad enfrente, y es una costa de miles de kilómetros con las que cada vez más vamos a competir turísticamente. Esto a los hosteleros de Canarias no se les escapa. O sea, África será cada vez más una competencia con el turismo de Canarias, al menos con ese turismo de sol y playa.
Y si esas plazas van a parar a otros países, pues esto puede ser un mazazo para el turismo en esas zonas. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Muchísimo. La conectividad es un factor importantísimo en los viajes, en los turistas, y a nosotros nos preocupa doblemente, ¿no? Por lo que tiene que ver con la conectividad, no solo a España como destino y con la competencia que tienen otros destinos, sino también el factor emisor. El 75% de los turoperadores españoles también dependemos mucho de la conectividad para la emisión y para los viajes de los españoles.
Lo decía aquí en COPE en el mediodía. Importante, Ángel, lo que puede ocasionar este movimiento y esta guerra entre Ryanair y AENA, que no tiene visos de que termine.
Ojo las consecuencias en el sector turístico, Pilar. Yo escuchaba esta tarde a un hostelero en Jerez y echaba las muelas.
Bueno, claro, porque tú con un sector turístico desarrollado puedes fijar población en ese lugar, ¿no? Y no estamos hablando de grandes ciudades, estamos hablando de ciudades pequeñas o de lugares como las islas muy turísticos, ¿no? Pero para mí lo más importante, Ángel, de todo este lío es la batalla de fondo, es el hacer más caro viajar en avión. porque sabemos que las compañías low cost han democratizado el viajar. La gente con bajos recursos ha podido viajar y moverse fácilmente. Claro, si tú empiezas a subir el precio, aquí solo van a viajar unos y no van a ser los más desfavorecidos.
Claro. Oye, el gobierno ha dado el primer paso para aprobar los presupuestos. El BOE publica hoy la orden ministerial que pretende ser algo así como el pistoletazo de salida. ¿Tú crees que habrá presupuestos que convencerán a Junts?
Fíjate, yo de la entrevista del lunes del presidente del gobierno en Televisión Española, lo más inteligente para sus intereses fue el decir sin complejos que si no hay presupuestos no pasa nada, que sigue. ¿Por qué? Bueno, porque le está lanzando un doble mensaje, el mensaje a sus socios de que no se preocupen, que él no se va a ir, no va a convocar, aunque no se los voten, y en segundo lugar, da juego parlamentario, va a permitir que todos sus socios en el gobierno y fuera del gobierno puedan, en unas negociaciones fake, puedan decir lo que les parezca, incluso votar en contra, con la tranquilidad de que Sánchez sigue en Moncloa.
A ver si me caben dos pildoritas más antes de nuestro siguiente invitado. Bruselas ha aprobado hoy el acuerdo comercial entre Unión Europea y Mercosur. Ojo, América Latina. Tras más de 20 años de negociaciones, se da luz verde al pacto. Claro, la palabra pacto ya de por sí es positiva, o no, porque esto recibe muchas críticas desde el sector primario europeo. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que lo normal es que sí que se va a aprobar. Es una oportunidad para el sector primario y manufacturero de América Latina, pero efectivamente es un palo más para agricultores y ganaderos europeos, porque van a llegar productos mucho más baratos que al final van a expulsar y van a cerrar muchas explotaciones en estos sectores en Europa.
Y una cosa más, los sindicatos ven prematuro que el gobierno lleve la semana que viene al Congreso la reforma de la jornada laboral, que reduciría a 37 horas y media. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT.
Yo no puedo decir que sea oportuno. Creo que esta es una cuestión que hay quien quiere que se salde en un plis-plas porque no quiere abordar el debate, porque este es un debate donde la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de España queremos que se reduzca el tiempo de trabajo.
¿Entonces? Porque,
comprensible.
Claro, entonces, si lo queréis la inmensa mayoría, ¿por qué no es conveniente?
Bueno, es que yo creo que no se ha dado cuenta de lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que era conveniente que cuanto antes se reduzca la jornada laboral, mejor. En todo caso, las consecuencias las estamos empezando a ver en el mercado laboral. Ayer, con esos datos tremendos, ¿no? 200.000 personas prácticamente que han dejado de cotizar a la Seguridad Social. Pues nada, suma y sigue.
Seguro que alguna vez has visitado uno de estos campos, o lo has visto en fotos, o lo has flipado. Un sembrado entero teñido de morado, con olores increíbles, una explosión cromática que muchos inmortalizan en sus móviles, cámaras, los campos de lavanda. Las visitas se han multiplicado en los últimos años a estos entornos, pero lo que pocos saben es que la rentabilidad de la lavanda ha caído en picado en los últimos años. Hace años estaba por encima de la de los cereales convencionales, compensaba la inversión. Por eso son muchos los agricultores que se dedicaron en exclusiva a lo que genera la lavanda, sobre todo aceites esenciales. ¿Qué pasa? Pues que la situación ha cambiado. Todos los miércoles nos fijamos en el sector primario, hoy en la lavanda en concreto. Castilla-La Mancha, con casi 5.000 hectáreas, es donde más terreno se ha dedicado a esta producción. En Villares del Saz, en Cuenca, tiene sus campos de lavanda Abelardo Carrillo. Abelardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no es rentable?
Bueno, fundamentalmente porque el precio se ha desplomado. Tenga en cuenta que hace 4 o 5 años vendíamos un kilo de aceite esencial por 30 y tantos, 40 euros, y ahora pues no nos pagan más de 10 o 12, como mucho. Esa es la causa primera del desplome de la rentabilidad, y lo que no tenemos muy claro es por qué hay ese descenso tan vertiginoso.
Claro, esa era la pregunta, ¿por qué, Abelardo?
Pues creemos que hay varias circunstancias, varias causas. Una es que probablemente estamos produciendo demasiado y que nos hemos pasado plantando lavandas. Pero hay otras, como por ejemplo, pues que se esté sustituyendo el producto natural por productos sintéticos, o que la demanda se esté reduciendo, que los empleos que antes tenía este producto, pues ahora lo tengan en menos magnitud, en menos importancia.
Abelardo, ¿cómo funciona el mercado de la lavanda?
Bueno, es muy elemental. Los agricultores plantamos, cultivamos, cosechamos y destilamos el aceite esencial, la flor. Es una destilación, es un proceso completamente natural. Y lo ofrecemos a los comercializadores, a los derivados de la lavanda, a las empresas que hacen derivados de la lavanda, o a perfumistas o a fabricantes de productos de higiene. Ese es el proceso natural. Nuestros clientes son esas empresas que luego transforman nuestro producto en perfumes o en detergentes o en desodorantes o en colonias. En fin, todo lo que huele bien generalmente lleva lavanda.
Eso te iba a preguntar. ¿Para qué sirve? En parte ya has respondido, Abelardo.
Sí, es un aroma. Nosotros creamos fragancia, creamos esos paisajes a los que se refería usted al principio, que son paisajes que se valoran mucho desde el punto de vista del turismo fotográfico, y fundamentalmente lo que hacemos es producir de una manera completamente natural pues aromas, fragancias, que luego pues emplean en los productos de cosmética, de perfumería y de higiene. Lo que nosotros querríamos es que todo lo que tenga pues algún tipo de fragancia de lavanda se identifique perfectamente y se establezca si el origen es puro y natural o si es sintético y químico. Eso es algo que ahora mismo pues usted, si utiliza algún tipo de aroma o si utiliza algún lavavajillas o algún desodorante o algún champú, pues no puede hacer. En la etiqueta no viene qué proporción de producto natural y qué proporción de producto sintético contiene el producto final de la higiene o de la cosmética.
Qué raro, ¿no están obligados a identificarlo?
Pues en estos momentos no. Esta es una de nuestras...
Claro, pues lo hacemos en el supermercado con cualquier cosa que compremos, ¿no?
Claro, con cualquier producto alimentario se puede ver qué productos contiene, pero también en la ropa. Nosotros no decimos que todo lo sintético sea ilegal, pero lo que queremos es que se provea de la información correspondiente al consumidor final. Lo mismo que cuando te compras una camisa, pues sabes si la fibra es natural o sintética, si tiene seda, si tiene lino, si tiene una fibra sintética, pues lo mismo en un producto de cosmética o de higiene.
Ha salido dos veces ya en nuestra conversación, Abelardo, el tema del turismo, por decirlo así, los selfies, las fotos, los paisajes, las postalitas. Es muy difícil pasar por Castilla-La Mancha o por Cuenca junto a un campo de lavanda y no ver coches aparcados en el arcén o en un camino con gente directamente que se baja. ¿Cómo se afecta este turismo de lavanda, por decirlo así?
Bueno, nosotros estamos encantados con que esto produzca riqueza para otros. Nosotros, como agricultores, no percibimos nada de todo lo que es el boom del turismo de la lavanda. Lo perciben otros sectores. Hombre, lo que nosotros decimos es que nosotros somos los autores de esos paisajes. No es un paisaje impresionista que podamos ver en un cuadro. Es el producto de un trabajo que no es precisamente en el mes de julio cuando se hace. En el mes de julio florece la lavanda, pero se cultiva a lo largo del año y se lleva muchas horas de trabajo muy duro. Ese trabajo pues no es remunerado en absoluto por parte de lo que es la industria del turismo de fotografía. De manera que estamos encantados con que nuestro producto sirva para que otros sectores pues tengan rentabilidad, pero lo que la opinión pública debe saber es que eso no revierte en absoluto en favor de quien es el autor de esos paisajes.
Dicho de otro modo, que eso no es gratis. Pilar, la última, porfa.
Sí, ¿y cuál es el futuro que le ves a la lavanda después de esta caída? ¿Crees que se va a recuperar el precio?
Bueno, confiamos en que sí. Lo que está ocurriendo es que ya hay muchos agricultores que están levantando sus cultivos, y eso indefectiblemente pues tendrá un efecto de reducción de la oferta y el precio podría subir un poco. Pero lo que nosotros queremos es insistir, sobre todo en el Ministerio de Consumo, y que la Administración nos ayude a ello, distinguir entre lo que es el producto natural y el producto sintético.
Claro, Creemos que os ponga en valor.
Claro, que es un derecho que tiene el consumidor final. Nosotros no decimos que nada sea ilegal. Lo que queremos es reivindicar el derecho del consumidor final a conocer qué producto está consumiendo. Esto por un lado. Y luego, por otro, también solicitamos pues ayuda, asistencia, porque ahora el único uso que tiene el aceite esencial es el que comentamos, el relacionado con la perfumería y la higiene. Pero pensamos que puede tener otros muchos empleos, otras muchas aplicaciones. Y eso es, bueno, requiere, para saber hasta dónde podemos llegar con esa estrategia, pues requiere investigación y desarrollo. Y eso es otra de las reivindicaciones. La primera reivindicación directamente apela al Ministerio de Consumo, que por ahora, pues la verdad sea dicha, no es muy sensible a nuestras peticiones. Pero la segunda tiene que ver con las competencias que están en los institutos regionales de investigación agraria. Y ahí es donde, sobre todo en Castilla-La Mancha, pues queremos hacer hincapié para que nos ayuden a reivindicar otros usos de la lavanda. La lavanda, como ustedes pueden saber, pues emplea desde los egipcios en cuestiones relacionadas con la salud humana. Y bueno, es un tranquilizante que incluso se ha convertido ya en una medicina completamente aprobada por la Agencia del Medicamento. De manera que usos relacionados con la buena salud de las personas pues tienen muchísimo, pero también con la salud animal, el empleo de todo el aceite esencial como mejorante de los piensos animales, pues todo eso son posibilidades que creemos que están sujetas a investigación.
Todas las semanas nos echamos un ratito en el sector primario en España. Hoy nos hemos fijado en ese paisaje fantástico y en concreto en el producto, la lavanda. Abelardo Carrillo, gracias por atendernos. Suerte.
Pues gracias a ustedes.
Buenas noches. Pilar, me quedan nada, 40 segundos. ¿Qué te parece el caso del CEO de Nestlé, al que han despedido por tener una relación con una subordinada en la compañía?
Bueno, es que hoy nos hemos enterado de que no solo era que tenía una relación con la subordinada y no lo había comunicado, sí, según la ética de la empresa lo tienes que comunicar, es que le había dado, después de 20 años, la había ascendido y le había dado una indemnización millonaria.
Anda, entonces no, digamos, claro, que no es por amor, es por pasta.
Claro, claro, efectivamente. Ahí había más intereses ocultos.
Ya,
claro, no ha sido. Pero mira, en todo caso,
corre.
En España mucho cuidado, porque aunque no te pueden despedir por mantener una relación sentimental en tu lugar de trabajo, si interfiere de alguna manera, sí.
Hablaremos. Gracias,
hasta
Pilar.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Pensamos que está todo carísimo y la realidad es que somos más pobres, porque las políticas económicas, laborales y fiscales que el gobierno ha adoptado en los últimos años están dirigidas exactamente a eso.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los dos smartphones gratis?
Sí.
¿Dos? ¿Uno más uno, dos?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos, los dos, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas dos smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1-5-6-7.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, hoy con Fernando Jáuregui y con Alberto.